Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Buenas noches a toda nuestra amable audiencia. Este es su segundo programa de Voces y Regiones, el programa del Ministerio del Interior, donde los sectores de la comunidad tienen la voz para expresar todo aquello que se está haciendo en esta región por cada una de estas comunidades. Y precisamente hoy tenemos un tema muy, muy importante, muy especial, que es la mujer en la política. Y a propósito de mujer, quiero saludar a mi compañera de mesa de trabajo, Estelita Martínez.
Muy buenas noches, Giovanni. Afortunadamente hoy tenemos un selecto grupo de profesionales que nos va a acompañar y con quien vamos a dialogar algunos aspectos relacionados con la participación de la mujer en la política en el departamento del Quindío. Para iniciar, quiero hacer un resumen de los últimos 10 años en la cual pues se incrementa un poco la participación de la mujer dentro de la política y se han realizado algunos espacios que son oportunos en el departamento del Quindío. No con ello quiero decir que todo está ok para lo relacionado con equidad de género, participación de la mujer en la política, etcétera. Tenemos en este momento en el departamento del Quindío una oficina de la mujer en donde desde allí se han expandido algunos programas en los cuales pues se ha podido conocer de cerca testimonios de mujeres, la participación de la vida de la mujer en la política, etcétera, etcétera. Sin hablar, pues, sin entrar en mucho detalle, pues queremos saludar cordialmente a la doctora Ana María Sierra Santos, quien es una abogada de las Naciones Unidas que pertenece al Programa de Fortalecimientos Democráticos, y a la doctora Ana Yamile Suárez, que pertenece también al Proyecto de Fortalecimiento Democrático de las Naciones Unidas. Ambas doctoras nos van a comentar la situación de la mujer en el departamento del Quindío y nos va a hablar de una cumbre de mujeres que se va a realizar mañana jueves en la ciudad de Armenia. Y pues, ¿quién es más que la doctora Ana María para que nos comente por qué se escogió el departamento del Quindío? ¿Cuántas personas y quiénes van a asistir? ¿Qué características para poder soportar realmente pues la cumbre que vamos a realizar?
Muy buenas noches para todos y todas las oyentes. Pues como bien lo decía Estelita, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en conjunto con el Ministerio del Interior, está realizando en el país unas cumbres de mujeres electas, y uno de los territorios nuevos en este ejercicio es el departamento del Quindío, y vamos a tener la cumbre precisamente mañana en el Hotel Bolívar Plaza. Están invitadas las 34 mujeres electas del departamento, y esperamos pues contar con la asistencia de la alcaldesa, la gobernadora, quienes ya nos han confirmado su participación, así como las concejalas y las diputadas.
Doctora, ¿por qué es importante que asistan todas las mujeres que han sido electas por voto popular a este evento?
Pues se trata de un evento en donde primero vamos a reconocer el trabajo de las mujeres en la política, y vamos a hablar y a dar algunas herramientas prácticas que desde el Programa de Naciones Unidas hemos venido construyendo para el ejercicio de su labor política. Vamos a presentarles el libro del ranking de igualdad entre hombres y mujeres dentro de los partidos, que da cuenta de la estructura interna de los partidos, en la manera en que permite o no la participación real y efectiva de las mujeres en los órganos de toma de poder dentro de del partido. También les vamos a entregar como insumo el libro de análisis sobre la implementación de la cuota de género. Se llama La Cuota Paso Lento Pero Seguro. En donde pues vamos a dar cuenta de cómo fue el proceso de implementación de esta acción positiva, que se instauró tan solo en 2011 y se ha aplicado una sola vez. Y bueno, esperamos entregarles también un último elemento sobre trabajo conjunto de mujeres, la experiencia de trabajo en bancadas, partiendo de la experiencia pues que la Mesa de Cooperación Internacional de Género ha estado haciendo de la mano de la bancada de mujeres del Congreso. Y pues por último, una cartilla de ONU Mujeres, en donde se explica cómo hacer presupuestos sensibles al género.
Bueno, doctora Ana Yamile Suárez, que pertenece también al Proyecto Fortalecimiento Democrático de las Naciones Unidas, ¿cómo ha sido la convocatoria? ¿Qué respuesta ha tenido esta convocatoria? Y la verdad, ¿verdad usted cree que sí habrá, dijéramos, una respuesta positiva a este esfuerzo que se ha hecho de parte de las Naciones Unidas?
Bueno, buenas noches, muchas gracias. Pues muy contenta de estar acá en el Quindío. La convocatoria hasta el momento pues ha sido exitosa. De las 34 mujeres electas del Quindío, ya nos han confirmado la participación de 30, y también va a estar acompañándonos la gobernadora y la alcaldesa allí en asistencia a la cumbre. Ellas han mostrado una actitud positiva, una actitud de querer participar. De hecho, cuando yo pues les nombraba los temas de control político, del tema de organización en bancadas, pues a ellas siempre les sonó interesante el tema y están pues muy entusiasmadas en participar. Yo creo que la participación pues va a ser masiva en cuanto a las mujeres electas, y además nosotros esperamos que ellas se vayan con todas esas herramientas que les mencionó Ana María.
Doctora Ana María, cuando eligen a una mujer a nivel departamental o a nivel municipal, siempre se piensa en lo siguiente: entró de relleno o de pronto porque le pidieron el favor para poder hacer parte, dijéramos, de esa cuota que necesariamente se tiene que llenar. ¿Usted qué opina de esto? Prácticamente muchas veces inclusive se cree que no tiene ni los conocimientos ni el alcance político, sino que sencillamente llegó inclusive por otros méritos. Cuéntenos acerca de esas experiencias, porque ya lo han realizado en otros sitios de otros departamentos, entonces es muy importante también conocer esa perspectiva.
Bueno, yo creo que las mujeres de relleno es una frase que nos tenemos que sacar de la cabeza. El 30% es la manifestación de un derecho que se ha ganado por la vía legal para ser reconocido, y las mujeres que están ocupando los cargos es porque se los han ganado. El 30% es para la inclusión en listas, pero recuerden que hay que hacer toda una campaña y un ejercicio político muy fuerte para alcanzar esa curul. Las mujeres en este país tenemos el 54.7% de los títulos en educación superior, y aún así la brecha laboral con los hombres da cuenta de unos ingresos bastante inferiores, por cuanto esta situación pues bastante injusta e inequitativa con las mujeres ha de tratarse desde la participación política de las mujeres. Entre más mujeres estén en el poder ejerciendo con perspectiva de género sus funciones, pues tendrá una incidencia mayor en que las condiciones de vida de las mujeres se mejoren, y lo que conviene a las mujeres, como dicen las mujeres del Movimiento Social de Mujeres de mi tierra, de Santander, lo que conviene a las mujeres conviene a la sociedad.
Doctora, perdón, para que haya esa mayor participación de la mujer, lógicamente entonces la mujer debe de involucrarse más, debe de participar más dentro de esos programas que se plantean, o de esos espacios que permiten ser elegidas, porque usted habla de un 30%, entonces ¿cómo se buscaría esa equidad para que asimismo haya esa equidad de género y que se permita que la mujer también ocupe pues mayor cantidad curules dentro de cada una de estas instituciones, como se habla del consejo, se habla de la asamblea, sí, y a nivel de congreso, ¿no?
Pues la ley efectivamente habla solamente del 30%, una cuota, no es una ley paritaria, aunque uh-huh. Nos encantaría poder llegar a eso como una acción positiva, repito, que reivindica los derechos de las mujeres. Sin embargo, yo estoy convencida de que las mujeres pueden llegar a las curules haciendo una muy buena campaña, pero sobre todo eliminando barreras que se presentan de todo tipo, empezando por las barreras culturales, porque no se tradicionalmente, pues en esta cultura patriarcal, el poder en la mujer se ha visto que de pronto se puede ejercer desde el ámbito privado, pero en lo público no es tan aceptado. Hay que empezar a cambiar esas concepciones, lo mismo que cambiar algunos obstáculos que tienen ellas mismas desde su inscripción, es decir, dentro de sus partidos, velar porque exista un espacio que pues ya lo trae la ley 1145 de 2011, en donde les da un porcentaje del 15% del presupuesto del partido para que junto con los otros grupos subrepresentados, jóvenes y etnias, fortalezcan o creen oficinas de mujeres al interior de los partidos y creen unas rutas de acción y de capacitación interna muy de acuerdo a los centros de pensamiento de cada partido, en donde las mujeres y sus liderazgos se fortalezcan.
Doctora Ana Yamile, pues de acuerdo a las experiencias que ustedes han tenido a nivel nacional, estábamos hablando de etnias, estábamos hablando de la mujer indígena, de la mujer campesina, de la mujer pues producto de violencia, del conflicto armado. ¿Usted cree que en este momento podemos hablar de que están participando, dijéramos, a nivel pues político y a nivel, dijéramos, de su representatividad como etnia, por ejemplo?
Bueno, es una pregunta compleja. Sin embargo, también hablábamos que la participación en política no es solo ejercer un cargo de elección popular. La participación política tiene que ver desde cuando estoy en la Junta de Acción Comunal, por lo menos en el caso de las indígenas, cuando están allí en el resguardo y ellas se toman ese rol también participante allí, entonces eso también implica participación en política. Digamos, sí hay exclusión, pues a nivel nacional es todavía un poco difícil el tema de las etnias, el tema de las minorías en cuanto a su participación política, pues sin embargo pienso que se han dado pasos respecto del tema y es también seguir verificando y seguir haciendo control sobre la inclusión política de las minorías. Que pues, de hecho no deberían llamarse minorías, pero pues mientras siga ese término, lo seguiremos llamando así, pero el compromiso también es de todos.
Bueno, para seguir con este interesante tema, vamos a una pausa, pero vamos a continuar con una historia de vida.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los martes y miércoles a las 6:30 de la tarde en la UFM Estéreo, 102.1 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Mi gente, las canciones son una cosa, pero la realidad es otra. Lamentablemente la presencia de la violencia contra la mujer está muy fuerte y está latente. Es nuestro asunto atender, prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. Por eso la ley 1257 del 2008 nos habla que es un delito cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, económico, mental o sexual. Así que concienticémonos que es el mejor negocio socio, el amor frente a la mujer. Mujer, estamos contigo. J Balvin, man.
Nos encontramos con Claudia Bedoya Giraldo, una excelente representante de toda la población de Salento y es una mujer que ha estado viviendo durante mucho tiempo también en el campo.
Yo quiero desde el principio decir que me siento como una trabajadora social natural. Yo estudié economía, pero hace ya 25 años estoy trabajando para y con el movimiento social de mujeres. Yo diría que en la región, yo me formé en ese trabajo con Mujeres en Manizales, con Mujer y Desarrollo, una organización que ya no existe, pero que fuimos pioneras en Manizales también con el trabajo con mujeres. Y el movimiento Mujeres de Manizales, con las que trabajamos muchas propuestas metodológicas de mujer y medio ambiente. Entonces yo he hecho como un trabajo con las mujeres, con una visión muy ambiental. Esa es como la propuesta mía desde hace años. Yo llegué a Salento en el año 1992, a trabajar con la Fundación Herencia Verde, una fundación ambiental, y desde ahí, con la comunidad de Salento, empezamos a tocar el tema de las mujeres que nunca se había tocado en el municipio. Empezamos celebrando el Día de la Mujer el 8 de marzo y ya después, con otros proyectos, ya trabajamos con grupos de mujeres, con el grupo de madres comunitarias, se hizo un trabajo de manejo de basuras y reciclaje en comunidad, tuvimos nuestro centro de acopio, fueron mujeres muy especiales y fue un trabajo digno de mostrar. Después siguió en el municipio otros proyectos de trabajo también con Ministerio de Cultura, con la misma alcaldía, siempre tratando de vincular las mujeres. Estamos haciendo un ejercicio duro, todo el movimiento social de mujeres. El problema sí, hay problema, pero también la visibilidad que debemos hacer del trabajo que realizamos las mujeres en cualquier parte, rincón del país. Uno sabe que las mujeres medianamente se organizan y sacan adelante muchos programas y muchas propuestas. De ahí que el interés ahora, yo creo también en el departamento del Quindío, es cómo logramos las mujeres, porque eso es una labor que nos toca a las mujeres, tener una política pública que tenga que ver con toda la atención que merece esta población, que somos el 51% en el Quindío y en el país. Vemos cómo el Quindío ha avanzado en ciertas partes, pero todavía falta mucho desarrollo, mucha información, falta investigación, faltan programas, proyectos, falta que las mismas mujeres nos demos cuenta qué momento histórico estamos para que aprovechemos estas leyes y estas nuevas visiones. Pero claro que hay una semilla ya puesta, claro que las mujeres estamos entrando en otra dinámica de participación. Ahí lo triste, vuelvo y digo, es las mismas mujeres. Si no tenemos una conciencia de género, no vamos a avanzar, o vamos a avanzar pero muy lentamente. Así que es como embestirnos de esperanza y creer en nuestros sueños, mujeres quindianas.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres, así que en principio deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. Es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16%. Y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
Mi voto pretende usar de mala manera. Seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoricia 112101. Y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018112101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
Tal cual, no es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Doctora Ana María, a nivel nacional, ¿cómo ha sido ese cambio, esa evolución de la mujer a nivel de la participación política?
Bueno, pues lo oíamos recién en la cuña de la MOE, en donde resaltaba las cifras que precisamente también tengo acá a la mano. A pesar de que somos las mujeres en Colombia el 51% de la población, solamente estamos ocupando el 16% del Senado y el 13% de la Cámara. En los asientos de consejos tan solo el 16% y el 18% de las curules en las asambleas. Para el caso del Quindío, son el 26%. Yami, ¿me ayudas con las cifras del Quindío?
Sí, para el caso del departamento del Quindío, bueno, son 131 concejales en total, de las cuales solo 34 mujeres son concejales, lo cual representa un 26%. En la asamblea departamental son 9 curules, de las 4 pues son ocupadas por mujeres, que representan un 44%. La alcaldía de Armenia es la única a la cabeza de una mujer de los 12 municipios que integran el departamento, y la gobernación del Quindío junto con la gobernación del Huila y San Andrés son los únicos 3 departamentos de los 32 que tiene el país que están liderados en la actualidad por mujeres.
Doctora Ana María, ¿usted piensa, o de pronto de acuerdo a las investigaciones y al recorrido que ustedes han hecho con todas estas capacitaciones, cree que se incrementaría la participación de la mujer en política? Ya nos vamos preparando, ¿cierto?, para poder asumir este reto.
Pues precisamente a eso es a lo que le apuntamos. Claramente, pues no hace falta el esfuerzo de muchas instituciones y de muchas partes de la sociedad civil y política para lograr este objetivo, pero digamos hacia eso es a lo que hemos apostado con el PNUD y con el Ministerio del Interior en este ejercicio de las 19 cumbres que vamos a hacer en el país, que van a reunir a 25 departamentos, en donde vamos a juntar a las electas, no solamente para contarles lo de las herramientas que les venía comentando, sino también para crear espacios de sinergia y articulación entre ellas, que se reconozcan como pares y como bancadas de mujeres, incluso para posicionar los temas de género en la agenda política y para invitar a otras compañeras a participar en la política, porque como decían en la cumbre de Santander este lunes, si yo pude, tú puedes.
Bueno, Estela, yo en la parte que represento aquí a la parte masculina, a mí me parece muy interesante toda esta participación de la mujer, y pienso que no se debe tomar como esa una competencia malsana, sino más bien buscando esa equidad, ¿no? Esa equidad de los derechos, porque al fin y al cabo somos todos seres humanos, tenemos los mismos derechos, y qué bueno que hombre, mujeres tan importantes como ustedes, tan de verdad que se ve que son personas que han luchado para ocupar esos puestos que ocupan allí, estén bien representados las mujeres por parte de ustedes. Ha sido muy importante todo este aporte que ustedes han hecho, y lo importante es las cifras que ustedes nos dan, para que así mismo entendamos que se debe buscar esa equidad, que nosotros como hombres también debemos estar ahí en la lucha al pie de ustedes para que se logre esa equidad, porque hombre, es importante, sabemos el papel fundamental de la mujer, sabemos que nosotros tenemos también estar a la par de ustedes, y no se trata sino de mostrar las capacidades de cada uno, ¿no? Eso es por méritos, ¿no? Y como dice usted, hay una gran diferencia, o el porcentaje más o menos del 51% que usted decía, que las mujeres son 51%,
51%
de la población de la mujer sea capacitado, son profesionales.
Ah, más, casi el 55%, somos las que ostentamos los títulos universitarios.
Mire, que no se trata de competir, sino que de pronto nosotros los hombres nos estamos quedando un poco atrás. ¿Sí, Estelita?
Sí, Giovanni, en todo caso, primero que todo, pues me parece súper importante este espacio que hemos tenido para podernos clarificar y mirar desde el punto de vista de la participación de la mujer en la política, la importancia. Estamos viendo también de que vamos evolucionando mucho, sobre todo en el departamento del Quindío. Tercero, de que esto es un reto para todas las mujeres gubernamentales, para que nos vamos preparando y vamos logrando mucho más espacios, pero no con la competitividad, dijéramos, ni machista ni feminista. Uh-huh. Simplemente estamos hablando es casi de equidad de género. Esperamos participar todas unánimemente mañana en esta cumbre, y no me queda más sino que darle las gracias a las doctoras que muy amablemente han estado con nosotros. Muy buenas noches. Mi nombre es Estela Martínez Hurtado. Muchas gracias.
Y mi nombre es Giovanni Zuluaga. Muchísimas gracias y de verdad bienvenidas al Departamento del Quindío, y muchísimas gracias por sus aportes, doctora Ana María y doctora Ana Yamile.
A ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mi gente, las canciones son una cosa, pero la realidad es otra. Lamentablemente la presencia de la violencia contra la mujer está muy fuerte y está latente. Es nuestro asunto atender, prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. Por eso la ley 1257 del 2008 nos habla que es un delito cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, económico, mental o sexual. Así que concienticémonos que es el mejor negocio socio, el amor frente a la mujer. Mujer, estamos contigo. J Balvin, May.